María Raquel Fernández, fiscala. ¿Qué tal, María Raquel? ¿Cómo te va?
Sí, muy buenas tardes, Enrique.
Gracias por atendernos, Yeguma. Pero te vamos a tener que hinchar mucho estos días. María Raquel, yo estoy anonadado. A lo mejor estoy equivocado, pero estoy anonadado. Por la pretensión que tiene la policía de que este señor Florentín, este muchacho Florentín, actuó por su cabeza. Y permitime, porque voy al grano, no quiero hacerte perder tiempo, ¿verdad? Si él actuó por su cabeza con uniforme y armas de la policía, entonces el comandante de la policía tiene que irse a la cárcel 100 años por permitir una indisciplina semejante, ¿verdad? ¿O cómo es el tema?
Y no, y la verdad que si es por indisciplina, así como vos estás hablando, esa parte a mí no me compete porque todavía no soy comandante de la Policía Nacional. Y porque la indisciplina no está prevista en el Código Penal. Uh-huh. Ahora no sé por qué, así en este momento yo no te puedo decir por qué hecho le podría imputar por esa conducta que vos estás diciendo y que no crees en esa información.
Te pregunto
una cosa.
Por supuesto
que si vos no crees esa información, menos yo voy a poder crear una información, porque soy yo la que tengo que buscar la verdad real de lo que aconteció. Y en eso estamos en el transcurso de la investigación. No me canso de repetir eso porque es imposible para mí hablar con una certeza única y decirte sí, no actuaron por su cuenta o sí, estaban a cargo de tal oficial o de tal comisario, subcomisario o una persona que tenga un rango superior al de suboficial de la Policía Nacional, porque esas informaciones vamos a tener que tener todas para cotejar y poder sacar una convicción de todo lo que reunamos y decir, bueno, estaban acá a cargo de este oficial o este comisario, subcomisario, la graduación que tenga, estaba en este preciso lugar y estaba dirigiendo este operativo para ingresar aquí y le dijo tal o cual orden. Tampoco puedo decir, no, estos estaban por su cabeza nomás, no tenían un jefe, salieron nomás a pasear por la calle, estaban con armas y de repente se les ocurrió disparar. Ninguna de esas cosas puedo yo manifestar así con propiedad y con responsabilidad. Y como te dije, así no, yo no puedo creer en ninguna versión. No es mi deber ni mi trabajo luego creer en alguna versión. Es corroborar lo que pasó, es probar, es juntar pruebas, colectar pruebas para poder saber lo que pasó y que yo pueda informar entonces a ustedes, a través de ustedes, a la ciudadanía, decir esto es realmente lo que pasó, pero con una prueba.
Entiendo. María Raquel, permíteme plantearte el tema de otro ángulo y te pido disculpas por ser tan torpe en la presentación de la cuestión. Yo supongo que vos, como muchos otros fiscales, hacen un modelo analítico para poder ir abordando el caso, ¿verdad? Este caso o cualquier caso, lo que denominamos comúnmente ustedes y nosotros la hipótesis, ¿verdad? Ahora, María Raquel, acá lo que quiero entender un poquito es si vos me puedes ayudar, nosotros también lo vamos a buscar por nuestra cuenta. ¿Hay algún tipo penal que defina una negligencia en el cumplimiento de los deberes de los responsables policiales? Termino la idea para que entiendas bien a dónde quiero llegar.
Sí.
Supongamos que se confirma que este chico Florentín entró por su cabeza a la armería, sacó por su cabeza un arma, por su cabeza se puso un uniforme y por su cabeza se incorporó a un pelotón. Supongamos que eso es cierto.
Sí.
Quiero saber si hay algún tipo penal que le obligue a responder ante la justicia al director de la armería, al director de uniformes, al director de armamento, al director de municiones, etcétera. ¿O estoy equivocado?
Puede ser que exista. Mira, tengo que revisar todos los tipos penales del código. No sé de memoria el código penal, porque generalmente lo que manejo y lo que todo el mundo maneja, sí, por existir muchos de esos delitos, son otros tipos de delitos lo que así a cada rato manejamos y te puedo decir así con precisión y dominar eso, pero acá no estamos en una estafa, no le siento confianza, un robo agravado, son otros hechos punibles, otras conductas que podríamos verificar en otro tipo de hechos punibles que pueden estar en el Código Penal. No quiero aventurarme y decirte así, menos ahora que estoy así sentada haciendo un procedimiento, revisando, sí, eso vamos a llevar. Incautando ciertas cosas aquí con mi asistente, que no te puedo hablar así de forma irresponsable y encima después quedar yo como una burra de paz.
Doctora, ahora le saluda Carlos Gómez. No, como te dijo la otra vez, Enrique, no quiero hacer ninguna entrevista tramposa, ¿verdad? Pero necesito preguntar y vos me decís, sabes que no puedo responder y punto, está bien. Pero ¿vos crees toda esta historia que están tramando en la policía?
Es que viste que vos me estás llamando en mi carácter de agente fiscal,
sí,
encima encargada de la investigación del homicidio, entonces yo no puedo creer nada, porque si yo ahora te digo creo que después eso va a aparecer otra cosa, entonces si no sé, por ahí estamos sentados en otro ambiente y estamos hablando así de Raquel a Enrique y tu nombre no...
Carlos,
estamos así, no sé, en un asado y podemos decir qué pensás, qué opinás, qué crees, puede ser que pueda opinar así, o como puedo opinar yo con mi almohada o algo que se parezca, pero decir así, yo creo que eso puede ser utilizado, no sé, si en mi contra, aunque entonces prefiero no caer en eso, en suposiciones ni nada, te puedo hablar en forma técnica de mi trabajo y de lo que tengo hasta ahora.
Correcto.
Bueno, y no digo con eso que mi opinión es importante porque yo me considero una persona importante ni nada, sino que simplemente no quiero que esa opinión se mezcle, mi opinión personal que se pueda mezclar con lo que es mi trabajo y con las opiniones que pueda vertir en el marco de lo que es mi trabajo.
Tenés razón y no voy a insistir con esa pregunta entonces, pero a ver, ¿qué validez en el proceso se le puede dar al famoso audio este que ahora publica la policía? Primero, el audio donde supuestamente hay una orden de no ingresar al PLRA. Y segundo, el circuito cerrado que lo muestra al suboficial saliendo de la comandancia donde supuestamente estaba arrestado. ¿Eso se puede incluir como elemento?
Ahora estoy incluyendo, justamente estamos en la comandancia, desde tempranas horas de la tarde haciendo todo el trabajo porque yo quise incautar lo que son las imágenes de la comandancia a las que se estaban refiriendo, a las que se refirió la nota que envió Melgarejo, creo, si no estoy equivocada, a un juez penal de garantías de Luque,
sí. O sea,
para que yo pueda tener las imágenes que yo quiera con el personal de laboratorio forense del Ministerio Público. En ese trabajo estamos. Por eso sí, haciendo las llamadas, estamos verificando también todas las pertenencias del oficial en compañía de la abogada, de la defensa del oficial Florentín, de la madre del oficial Florentín, a los efectos de que no exista ninguna duda del trabajo que se está haciendo. Entonces, esas imágenes, como todas las imágenes, están siendo verificadas en el laboratorio forense. Son un montón de imágenes, no solo con respecto al caso del homicidio, sino con respecto a todas las investigaciones que se están siguiendo con el equipo conformado por la Fiscalía General, que son los hechos frente al Congreso y las distintas partes del microcentro, como así mismo lo que ocurrió frente a ABC, lo que ocurrió frente a lo que es el PLRA, no solo lo que ocurrió adentro del PLRA, ¿verdad?
Sí.
Entonces, estamos haciendo todo. Y esas imágenes, como vos decís, claro que van a ser analizadas y van a ser verificadas, van a ser los fotogramas correspondientes. Y también ya se solicitó el informe del teléfono del oficial que fue incautado a los efectos de saber la ubicación de las antenas en latitud y longitud también.
Ah.
Así que vamos a tener datos específicos de eso.
Y la famosa radio policial donde ellos estaban recibiendo su
también ya
comunicación.
Tenemos algunas de las grabaciones, no todas, pero sí tenemos algunas. Y todas sí están siendo escuchadas, las imágenes están siendo observadas y todo así completamente por el laboratorio forense.
¿Y qué te dice? No quiero adelantarme, ¿verdad? Pero el
laboratorio todavía
forense
no me dijo,
todavía
ningún informe, no, todavía no. Es imposible elaborar los informes así. Tienen que mirar en tiempo real.
Sí.
todas las horas que acontecieron en las imágenes, o sea, en tiempo real. O sea, que si son 3 horas de imágenes, son 3 horas de grabación, 3 horas tienen que estar sentados frente a una pantalla. Y no, así no son 3 horas, son más de 3 horas.
No, eso sí, categórico.
Entonces, pero... bueno, entonces todo eso hay que observar. Y después van a elaborar sus informes técnicos. Sí, en relación al homicidio me prepararon imágenes preliminares exactas del momento que yo necesitaba para corroborar así lo que a mí me daban a entender, así que era el oficial Florentín el supuesto autor del hecho del disparo. La clara conducta del hecho, el que matara a otro, y bueno, eso, ¿no? Esa conducta me definí. Todo lo demás está, sí, estoy analizando, estoy recabando datos, pidiendo datos a toda la parte de lo que es la comandancia, la Policía Nacional entera, y estamos acá trabajando así con toda la gente para que no existan, ya repetir, la mamá, la abogada, el laboratorio forense con el licenciado Gómez Rambado para la extracción de las imágenes de lo que son el día del 31, viernes 31 y el sábado 1 de abril, para saber si es cierto, para saber si es cierto que el oficial salió corriendo de acá y volvió otra vez acá o dónde estuvo. Y además que van a ser corroboradas con las celdas de su teléfono celular el informe que va a remitir la empresa, claro.
Claro, tu categórico. Ahora, dejando un poco de lado estos detalles técnicos, por decirlo de alguna manera, lo que yo quería es porque no estábamos hablando con el abogado de Rodrigo, con el abogado de la familia de Rodrigo, y él nos decía que entre 15 a 20 efectivos policiales participaron del operativo del atropello al PLRA. Y nos contaba él también que están armando una hipótesis que la van a presentar ante el Ministerio Público, ¿verdad? Y nos decía, él nos precisaba que si bien no participaron directamente, los compañeros de este suboficial le dieron protección después de todo lo que ocurrió, ¿verdad? Del disparo y de la posterior muerte del joven, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿se analiza la posibilidad de ampliar la lista de imputados, de imputar a más personas?
Sí, eso en primer lugar. Es el primer análisis que siempre estamos haciendo, que todos esos elementos que están colectando puedan dar lugar a otras imputaciones. Indescartable es decir que no van a existir otras imputaciones. Y no porque se les haya liberado a las otras personas, ordenado la libertad de las personas que en un primer momento fueron puestas a disposición del Ministerio Público, no pueden más volver a ser convocados por el Ministerio Público. Eso no existe tampoco. Así que, María, pero Raquel, como te digo, no quiero hacer imputaciones irresponsables que después puedan derivar en un sobreseimiento o en cuestiones que no tenga elementos con que probar esas imputaciones y sea peor todo el trabajo realizado.
Correcto. María Raquel, yo tengo una última cuestión que quiero plantearte. Resulta que está alegando ahora la policía, lo escuché hoy en no sé qué canal, te pido disculpas porque no anoté el canal, no me acuerdo. Ese audio del que estamos hablando, ¿verdad? Entre paréntesis, sí. Adolfo Marín nos dijo que desde el punto de vista técnico no se puede establecer fecha y hora de grabación de un audio, pero eso yo no lo voy a discutir ahora. Sin embargo, ese audio pretende que la autoridad policial dio una orden concreta de no ingresar al PLRA. Ahora, supongamos que esto sea cierto. Sin embargo, es una excepción a todos los otros allanamientos ilegales que se hicieron en el mismo operativo en la misma noche. Hotel Guaraní, la Vienesa, la estación de servicio, eso. Es decir, evidentemente acá este grupo de operaciones policial tenía un patrón de conducta que ahora UAU tenía la excepción del PLRA, y UAU se hizo sin una orden de procedimiento.
No entren, supuestamente.
¿Entendés? Entonces, esa es la parte que, discúlpame, María Raquel, un patrón de conducta que se repite en todo el centro y después justo en el PLRA le dan la orden de que no entre. Discúlpame. Yo no le creo,
Está bien que no recuerdes el canal ni nada de eso, pero y que obviamente recabas muchísima información porque estás ahí en los medios, pero no todo lo que se dice yo puedo tomar en cuenta también en consideración y puede tener validez, como vos y así, como vos y yo no me creo eso. Guau, no, esto no es así, tuvieron el mismo patrón de conducta. Bueno, o sea, ¿por qué vos ya admitís con eso que yo puedo no creer o puedo creer ese patrón de conducta?
No,
entonces
por
yo
eso
tengo que, no, y eso está así a mi cargo para poder investigar y tengo muchos elementos ya, pero no puedo estar así a cada momento diciendo todo lo que estoy recabando en la carpeta fiscal y todo lo demás, o avisando lo que voy a hacer, porque si no, hay cuestiones que pueden entorpecer el trabajo de la fiscalía. Entonces, por eso, pero acá yo no creo nada ni no descreo nada.
Lo que, sí, totalmente. Fiscal, lo que yo me preguntaba también, acordándome un poco, haciendo memoria de ese momento terrorífico que se vivió en el PLRA, es como los efectivos policiales que supuestamente estaban compartiendo operativo con alguien que estaba preso, según la versión oficial por lo menos, omitieron dar aviso de un hecho punible, omitieron dar auxilio a una persona que claramente fue herida de muerte. Yo creo que esa es una conducta que también se tendría que estar analizando, porque
estoy analizando, y muchos ya me hablaron de la omisión de auxilio.
Sí.
Y me encantaría, seguramente tenés personas con las que podés también analizar la conducta de lo que es la omisión de auxilio, que creo que está prevista en el artículo 114 del Código Penal.
Sí.
Con profesores del derecho penal o con estudiantes o con estudiosos del derecho penal, porque yo apenas soy abogada y fiscal, no. Entonces así puedes ver si es que qué elementos objetivos requiere esa norma para que se configure una conducta y si una de las conductas, una de las personas que desplegó algún tipo de conducta en el dentro del PLRA se puede impulsar dentro de la omisión de auxilio. Y en cuanto a la omisión de dar aviso a un hecho punible también,
María Raquel,
¿qué elementos? Porque las normas penales requieren dos elementos, los objetivos y los subjetivos. El objetivo es el dolo, ¿verdad? Sí. Que se necesita para configurar. Y son muchas cuestiones así que analizar. A mí por lo menos me gustaría así analizar más detenidamente, y ya te digo, hacer bien mi trabajo y después no quedar como burra.
María Raquel, muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dispensando, muy amable por los datos también, y bueno, te adelanto que te vamos a tener que seguir llamando estos días, lo siento mucho.
Sí, sin problema, solamente que ahora estoy haciendo una lista de lo que es el placar o el ropero, ¿verdad?, que estaba siendo utilizado por el oficial, suboficial.
Así es. María Raquel es la fiscala que está trabajando en este caso. María Raquel Fernández, la investigadora de este asesinato.